El RU-27, también conocido como Caballero Escarlata o el Sputnik del mar, es un pequeño robot, más exactamente un planeador submarino capaz de cruzar el océano Atlántico desde las costas estadounidenses hasta España, con la única ayuda de la energía proporcionada por sus baterías y sin motor. Es un artefacto limpio, que no gasta energía contaminante, por lo que podría ser el primer paso para utilizarlo de forma frecuente para los estudios oceanográficos y tal vez, en el futuro, para desarrollar un nuevo sistema de transporte marítimo. Antonio González nos ilustra sobre el coste energético de este sistema.
En principio, dos. La primera es tener la posibilidad de, con sistemas baratos, de controlar completamente el océano por un lado, y el segundo, establecer un nuevo sistema de transporte de incluso de personas y de mercancías, a coste prácticamente energético cero.
El planador, proyecto impulsado por los científicos de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, tuvo como misión recoger datos del océano como la densidad del agua, la salinidad, la temperatura, contribuyendo a un mejor conocimiento del papel del océano en el cambio climático. José Regidor, rector de la Universidad de Las Palmas, nos habló de una nueva manera de conocer el océano.
Lo que ha hecho es enseñar más cosas sobre precisamente estas rutas internas, interiores, dentro del océano, que muchas de ellas, como se ha dicho aquí, estaban totalmente desconocidas. Evidentemente, el océano es tridimensional, no cabe ninguna duda, y las grandes profundidades que tenemos en el océano hacen que la vida y los movimientos y la física y la química del océano sea extraordinaria. Conocer el océano en la superficie es algo que se ha hecho hasta ahora. Conocer el océano en la profundidad desde la perspectiva que se está viendo con estos gliders es un nuevo horizonte en la investigación oceanográfica, y yo creo que estos gliders y esta opción que se ha dado desde el trabajo de estos investigadores de nuestra universidad nos van a facilitar todo este proceso.
Este pequeño glider, también conocido por el nombre de Piolín por su llamativo color amarillo, inició su andadura el pasado 27 de abril de 2009 y llegó al puerto de Bayona, Pontevedra, el 4 de diciembre, tras cruzar el Océano Atlántico y recorrer más de 7.400 kilómetros en 221 días. Nos lo explica mejor Antonio González.
El submarino estuvo durante 7 meses en el agua, salió de New Jersey el 27 de abril del 2009 y llegó a España pues el 4 de diciembre, con lo cual pues tuvimos la sonda en el agua unos 221 días, habiendo recorrido aproximadamente unos 7.409 kilómetros de distancia, realizando bucles ascendentes y descendentes, siguiendo el mismo fundamento que los aviones cuando planean en el aire, ¿no?
Siguiendo densidades, siguiendo diferencias de temperatura en el mar.
Y corrientes, exactamente, eran los tres indicadores que nos iban marcando las mejores rutas hacia Bayona, ¿no?
La elección de Bayona, sugerida por los técnicos españoles como punto de recepción del pequeño glider, no ha sido casual y encierra una fuerte carga simbólica, ya que anualmente se conmemora desde 1974 la llegada de la calavera La Pinta a puerto de Bayona con la noticia del descubrimiento de América. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto con el Laboratorio del Puerto del Estado, es el único socio europeo que colaboró en el proyecto. José Regidor nos habló acerca del papel que desarrolla la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en este campo científico.
Una constatación del trabajo que se lleva haciendo en esta universidad y en este caso pues en la Facultad de Ciencias del Mar y en investigadores de la Facultad de Ciencias del Mar, investigadores de la Facultad de Informática, y en donde bueno pues se demuestra una vez más pues que en este caso es un poco más espectacular, pero el trabajo que se está haciendo en esta universidad y sobre todo el papel importante que está jugando esta universidad en temas marinos, ¿no?
Los expertos calificaron esta aventura como un hito histórico. Antonio González nos explica el porqué.
Es un hito, de hecho, asesor del gabinete de Obama lo calificó de hazaña tecnológica, ¿no? Porque realmente el navegar una pequeña sonda de 2 metros durante 7 meses en el agua, pues realmente era un reto tecnológico realmente increíble, hasta el punto de que incluso ya lo habíamos intentado el año pasado y no lo conseguimos, con lo cual pues este año aprendimos muchísimo de los errores del año pasado y por fin conseguimos traer la casa.
Los resultados de esta tecnología serán de aplicación directa en diversos sectores socioeconómicos y muy particularmente serán de utilidad a las autoridades portuarias. El conocimiento de la evolución del nivel del mar es dato imprescindible para el diseño de infraestructuras portuarias y este depende en gran medida del contenido calórico del océano, pues el agua se hidrata al aumentar su temperatura. Por otro lado, los resultados obtenidos servirán para verificar y mejorar los modelos de circulación marítima desarrollados por Puerto del Estado, que actualmente están siendo utilizados para proporcionar condiciones de contorno a modelos en el interior de los puertos. José Regidor nos habló de cómo esta tecnología nos ayudará en el futuro.
Potencialidad extraordinaria. Ahora mismo estamos hablando de que ya este tipo de instrumentos se puede ir perfeccionando y la cantidad de sensores que podemos tener en estos gliders, en estos pequeños submarinos, se pueden ir incrementando y empezar a dar datos para los investigadores sobre el mar que en este momento desconocemos por completo, ¿no? Y además haciendo los robots, que es una cosa pues que no solo no es que abarate costos, es que nos da la posibilidad de acceder a una información que de otra manera prácticamente sería imposible.
Este glider pesa unos 60 kilos y tiene unos 2 metros de longitud. Se impulsa a través de sus dos aletas y sus baterías y utiliza un pequeño pistón móvil para cambiar su volumen y por lo tanto su densidad, que se hace mayor o menor que la del agua circundante. De esta forma, el robot se sumerge y emerge repetidamente. Antonio González explica de manera gráfica el mecanismo del aparato.
Un submarino que lo que hace es, en vez de cargarse de aire para ascender y de agua para descender, lo que hace es con medio vaso de agua asciende y desciende describiendo bucles de forma sistemática, de forma regular, entre los 40 y los 120 metros de profundidad, ¿no?
Durante estas maniobras aprovecha la velocidad que toma para planear de forma controlada bajo del agua. Después de un ciclo de inmersión-emersión que le hace avanzar varias millas, el planeador de superficie transmite vía satélite los datos submarinos registrados y espera nuevas órdenes emitidas desde el Laboratorio de Observación Oceánica Costera de Nueva Jersey para iniciar, ya de forma autónoma, un nuevo ciclo de navegación submarina.
Con nuestros datos de satélite y el planificador de rutas que nos hizo el CIANI de la universidad, pues pudimos de alguna forma establecer cuáles eran las rutas probables que acontecían a lo largo de lo que era la trayectoria del glider para ir navegándolo sistemáticamente, ¿no?
Dichas órdenes han de tener en cuenta las corrientes marinas a fin de aprovecharlas para planear de forma más eficaz. El robot va cargado de un instrumento científico que mide una vez cada 20 segundos todas las variables citadas durante el periodo de inmersión. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, coordinados por el profesor del Departamento de Biología, Antonio González Ramos, fueron los encargados de proporcionar a los técnicos norteamericanos datos sobre las corrientes cercanas a la costa de España. El tramo más complicado comenzó cuando abandonaron la cómoda corriente del Golfo para después de las Azores adentrarse en un territorio imprevisible. Esta última etapa, según sus creadores, es como dejar una autopista para entrar en una zona de carreteras secundarias sin señalizar. Pero será mejor que el propio Antonio González explique dichas dificultades.
Problemas de navegación, problemas geológicos, corrientes, estábamos en un entorno que realmente era muy difícil porque era la primera vez que lo navegábamos con una sonda, así que de alguna forma nos teníamos que ir adaptando al problema o a la dinámica de problemas que íbamos teniendo sistemáticamente a lo largo de toda la travesía, ¿no?
Después de superar todas las dificultades en la realización de dicho proyecto y de culminarlo con éxito, Antonio González se expresaba de la siguiente manera.
Ha sido realmente una experiencia increíble a todos los niveles, ¿no? Profesional y personalmente fue muy dura, ¿no? Sobre todo la campaña de recogida con olas de 8 metros realmente no era nada agradable, pero después también la satisfacción que supuso personal y profesional realmente no hay sueldo que la pague, ¿no?
Pues desde el programa de la LEF le damos las gracias a José Regidor, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Antonio González, profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la entrevista que nos han concedido para realizar este pequeño trabajo sobre este artefacto. Juan Alberto, de verdad impresionante, ¿no? Un hito dentro de la Universidad de Navegación. La primera vez que un aparato de este estilo cruza el Atlántico de manera autónoma, sin ser tripulado.
Y ha participado gente de aquí, de Canarias. Han tenido un importante papel con Antonio Ramos y su grupo de teledetección dirigiendo, bueno, más que dirigiendo, dando información para dirigir, siguiendo la mejor trayectoria, este pequeño submarino que, por otro lado, también supone para el mundo de la tecnología, de la el mundo de las embarcaciones, de los submarinos, un avance, ya que utiliza, quiero recordar, según dijeron en la rueda de prensa que se celebró el día 15 de diciembre en el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no llegaba ni a un litro de gasolina, lo que en términos energéticos había empleado este pequeño submarino, este pequeño glider, que, como tú muy bien has dicho, es todo un hito en el mundo de la tecnología, en el mundo de la exploración, en este caso la exploración submarina, y que allá en Estados Unidos le han dado bastante importancia. Y según comentaban en las noticias, lo han puesto al lado de el aterrizador, de el módulo lunar que creo que recuerdo del Apolo 11, allí en el instituto, en el Museo Smithsoniano, en Estados Unidos. O sea que los americanos le han dado mucha importancia. Y en eso hemos colaborado desde aquí, desde Las Palmas de Gran Canaria.
Lleva unos cuantos años ya colaborando, porque se comentaba el propio Antonio González que ya el año anterior lo intentaron.
Exacto.
Pero sí, el anterior modelo, digamos, se perdió pasando las Azores, por estas alturas, ¿no?, por estas latitudes, pues se perdió. No se sabe muy bien qué exactamente lo que le pasó.
Sí, la noticia también que tenemos que dar es que van a intentarlo en otros trayectos. Dijeron en la conferencia, en la rueda de prensa, otros trayectos oceánicos en el Océano Índico, y bueno, supongo que también más adelante intentarán circunnavegar todo el globo terráqueo, todo el planeta Tierra, todo el océano, pasando por los distintos diferentes océanos, y de esta forma pues alcanzar una nueva meta, que esto de la exploración se trata de, una vez alcanzado una montaña, ya estás mirando a la siguiente, a la otra cima más alta, ¿no?
Es muy parecido a la tecnología que se puede desarrollar para investigación, por ejemplo, de Marte, ¿no?
Eso es lo que dijo José Regidor, sí, el rector de la universidad. Dijo algo parecido, comparó esta proeza a los exploraciones planetarias fuera de nuestro planeta, de otros mundos como Marte o Venus, ¿no? El grado de complicación, más teniendo lugar en el océano, que es un medio tan hostil, tan cambiante, y en el que tampoco, como no se comentó en esta en las noticias que tú has leído, la gran cantidad de factores que tenía en contra este navegador, este submarino, para llegar a su a puerto allá en Bayona, ya que, bueno, ya terminaré con este comentario. Lo que no aparece en la foto oficial, cuando se entregó el glider a los americanos allá en Puerto Bayona, fue la gran cantidad de organismos incrustados en el submarino que impedían que se desplazara con más soltura, con más fluidez. Y biofuelen, esta gran cantidad de organismos, pues tapizaron, ¿no?, el amarillo del submarino, dejando de una forma bastante, parecía una botella, estas botellas que te puedes encontrar en la en la playa, ¿no? Toda llena de percebes, de algas. Y también es curioso que sufrió varios ataques de organismo, parece un calamar gigante que se lo tragó. El submarino pudo liberarse de este calamar utilizando un mecanismo de diferenciación de densidad de forma instantánea. Llenó sus bodegas, no sé si fue con aire o con agua, quiero recordar, y ascendió rápidamente liberándose de este animal. Otros muchos también parece que se acercaban al submarino atraído por ese color chillón. Y bueno, observaban, lo manoseaban, lo tocaban, y también esto producía problemas en la trayectoria de que seguía el glider.
Pues desde aquí, desde Relev, desde Es Radio Gran Canaria, seguiremos estos avances de la ciencia.